Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Toman protesta directores de división del Centro Universitario de la Costa Sur. Sesiona el Cabildo Infantil en el Ayuntamiento del municipio de Autlán de Navarro. El CU Costa Sur promueve las artes como una estrategia de desarrollo individual. Lamenta diócesis de Autlán abusos sexuales por parte de sacerdotes. Alto precio de aguacate no afecta su consumo en el municipio de Autlán de Navarro. Más de 63 mil jóvenes presentarán examen de admisión a licenciaturas en la Universidad de Guadalajara. Contraloría descarta anomalías en el programa A Toda Máquina. Lanzan en México plan de la ONU contra violencia y feminicidios. Movimiento feminista vuelve a proponer aborto legal, esto en Argentina, en el año electoral.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, mitad de semana, prácticamente ya despidiendo el mes de mayo. Miércoles 29 de mayo del año 2019. Al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeras periodistas, Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de Lisset Pérez en la producción de este espacio, de Antonio Díaz como reportero de Señal Informativa, mis compañeros en el área de ingenierías, Arturo Mejía y Benito Villaseñor. Esta mañana de miércoles, nubladita por cierto, el clima agradable esta mañanita. Bueno, esperemos el mediodía también con bastante solecito y este fin de semana de esperanzas de que llueva. Esperemos que así sea. Bien, pues esta mitad de semana, 29 de mayo, han transcurrido 149 días por transcurrir 216, semana 22 del 2019. Le reitero la invitación para que permanezca en comunicación con nosotros. A disposición nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. También puede seguirnos a través de nuestra página en Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3. Comenzamos con la información a detalle.
Señal local.
Toman protesta directores de división del Centro Universitario de la Costa Sur. Ante la rectora del CU Costa Sur, la doctora Lilia Oliver Sánchez, rindieron protesta este martes Enrique Jardel Peláez como director de la División de Desarrollo Regional y Alfredo Tomás Ortega Ojeda como director de Estudios Sociales y Económicos para el periodo 2019-2022. Vamos con Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
En dos sesiones consecutivas realizadas este martes, rindieron protesta Enrique Jardel Peláez y Alfredo Tomás Ortega Ojeda, como directores de las divisiones de Desarrollo Regional y Estudios Sociales y Económicos del Centro Universitario de la Costa Sur, para el periodo 2019-2022. Al tomar la protesta a Enrique Jardel Peláez, la rectora del CU Costa Sur, Lilia Victoria Oliver Sánchez, reconoció la labor del investigador en la formación de cientos de estudiantes.
Sí quisiera destacar su labor como docente, porque seguramente habrá aquí o fuera de este espacio, en nuestro centro universitario, muchos exalumnos del maestro Jardel, que ahora son investigadores con una trayectoria importante y que han estado haciendo también aportaciones importantes. Quizá la vocación más importante de las universidades, estamos para eso, para la docencia, para formar nuevas generaciones. pero desde luego también en la investigación, ¿no?
Posteriormente, la rectora tomó protesta al maestro Ortega Ojeda, a quien agradeció que le acompañe durante los próximos 3 años de gestión. Reconoció la labor que ha realizado en este plantel educativo.
Y yo quisiera expresar mi reconocimiento a toda la labor que el maestro Alfredo Tomás Ojeda ha hecho en este centro universitario desde el nacimiento del centro, ¿sí? A lo largo de tantos años, un trabajo tan importante, y en donde su experiencia en la administración ha quedado de manifiesto a lo largo de muchos proyectos que la ha llevado a cabo.
Jardel Peláez es biólogo especialista en ecología, manejo forestal y conservación biológica. Cuenta con 40 años de experiencia en investigación, docencia, consultoría y asesoría en gestión ambiental. Ortega Ojeda, profesor investigador del Departamento de Ciencias Administrativas por 31 años, ha desempeñado diferentes puestos directivos en el CUCosta Sur, entre ellos secretario académico en 5 ocasiones y coordinador de extensión. Fue rector del CUCosta Sur del 2012 al 2016. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Sesiona Cabildo Infantil en el Ayuntamiento del municipio de Autlán de Navarro este 27 de mayo. 14 representantes de las escuelas primarias de la cabecera municipal formaron el Cabildo Infantil. Este ejercicio democrático que les permite analizar y además proponer soluciones a las principales problemáticas de la sociedad autlense. Lisset Pérez nos tiene todos los pormenores.
Organizada por la 18ª Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se llevó a cabo la sesión especial de Cabildo Infantil, formada por 14 representantes de las primarias ubicadas en la cabecera municipal. La sesión tuvo una duración de 1 hora con 20 minutos y se expusieron temas considerados por los niños como prioridad para recibir atención de los adultos y autoridades municipales. El tema que logró más exposiciones fue la contaminación y las diferentes problemáticas a consecuencia de un deficiente manejo de residuos, seguido por la unión familiar, inseguridad y educación. Durante la sesión, el regidor quinto, Anthony Ramses Garibay, de la Comisión de Derechos Humanos y Participación Ciudadana, representante de la Escuela Lázaro Cárdenas del Río, concluyó su participación con una petición a las autoridades.
Así en invitar al gobierno de Autlán de Navarro a estar pendiente de las necesidades materiales humanas de las escuelas de nuestro municipio, ya que algunas no cuentan con sanitarios, aulas y materiales dignos para nuestro aprendizaje. Mi escuela primaria de Lázaro Cárdenas del Río, turno vespertino, no recibe apoyo del programa de gobierno, por lo que necesita ayuda para instalar un lavadero más e instalar el desagüe. Un fregadero que ya se encuentra en zona de preparación de alimentos, pues los trastes se lavan en un lavadero de tapeadores, lo que representa un riesgo para la salud.
En respuesta a esta propuesta, los regidores aprobaron apoyar a la escuela primaria Lázaro Cárdenas del Río mediante la cooperación del ayuntamiento y la oficina municipal. Por su parte, el vocal ejecutivo de la 10ª Junta Ejecutiva Distrital del INE, Salvador Villanueva Torres, comentó.
Aquí, en este cabildo esta mañana, están reunidas muchas niñas y niños con ideas positivas, con muchas ilusiones, pero que juntos con el ciudadano presidente y todos nosotros, sumando a la ciudadanía, vamos a hacerlas realidad. Hay temas sensibles, el tema de la ecología, el tema de la inseguridad. Ese es el compromiso de nosotros como servidores públicos, de generar oportunidades para ustedes y sobre todo mejores condiciones de vida.
Luis Emiliano Ramos Morán, quien fungió como presidente municipal en la sesión, comentó que espera sus propuestas sean tomadas en cuenta por las autoridades municipales.
Son actividades muy bonitas por parte del INE, que nos permiten a nosotros, a los niños, expresar nuestra voz y nuestro voto, y pues esperemos que se puedan llevar a cabo nuestras propuestas. Si no son todas, que por lo menos se lleven a cabo una o dos.
Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Son las 9 de la mañana ya con 15 minutos. Es momento de hacer nuestra primera pausa de este espacio de Señal Informativa Autlán, no sin antes recordarle que el Centro Universitario de la Costa Sur, a través de la Coordinación de Extensión de este centro, está invitándole al Festival de Talleres de la Coordinación. Esto sucederá el día de hoy a las 19 horas en el Aula Magna. La entrada es completamente libre y usted podrá disfrutar, pues bueno, de los frutos de esta... toda esta participación, toda esta práctica del ensamble musical. Veremos el fruto, por supuesto, de estos días de talleres del maestro Víctor Ambriz, el ensamble musical, el grupo de rock pop juvenil Insólito del maestro Bernardo Calvario. También tendremos la participación del jazz pop contemporáneo con la maestra Mariana Gudiño, danza folclórica con el maestro Jesús Rodríguez, el baile latino de salsa, merengue, cumbia y bachata con la maestra Alejandra Venegas, y también podremos disfrutar del taller de dibujo y de pintura, bueno, los resultados, el fruto dado de estos talleres que se realizaron durante este semestre por parte de la Coordinación de Extensión de este centro universitario. Está usted cordialmente invitado, ojalá que nos pueda acompañar. Esto sucederá a las 7 de la tarde. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más información esta mañana. Y bueno, mucha actividad en el centro universitario, prácticamente cerrando el semestre. Y esta actividad académica con los alumnos de este centro, pues también se incrementa. Con respecto al tema de los talleres, el fruto que ellos han obtenido durante, pues, toda esta práctica, que también es parte de su formación integral, este centro universitario promueve las artes como una estrategia del desarrollo individual. Con un festival de talleres cerrarán esta tarde estos cursos impartidos por la Coordinación de Extensión en este centro universitario. Sucederá hoy a las 19 horas y tenemos todos los pormenores con nuestro compañero reportero Antonio Díaz.
En un evento que se realizará en el Aula Magna, se clausuran este miércoles los cursos impartidos por la Coordinación de Extensión del Centro Universitario de la Costa Sur. Se presentarán los alumnos del ensamble musical orquestal bajo la dirección de Víctor Ambriz, el grupo de rock pop juvenil Insólito y los talleres de jazz pop contemporáneo, danza folclórica y ritmos latinos. Al respecto, Jesús Medina García, coordinador de esta área, dijo.
Sí. Pues como ya es la sexta ocasión que estemos realizando al final de cada ciclo escolar una muestra del trabajo que han desarrollado durante este tiempo los diferentes talleres auspiciados por nuestro centro universitario. E iniciamos en el Aula Magna con una pequeña inauguración del taller de pintura que dirige la maestra Magali Hernández. Y la idea es terminando esta inauguración que va a quedar ahí expuesta en el Aula Magna, el ensamble musical que dirige el maestro Víctor Ambriz. Vienen unos jóvenes también de un grupo de rock pop juvenil, Insólito. Está la maestra Mariana Gudiño, ella va a prestar unas coreografías de danza moderna. Chuy Jesús Rodríguez presenta algunas piezas, también algunas coreografías de danza folclórica. Seguimos con la maestra Alejandra Venegas, que tiene, pues como ya sabemos, el grupo de ritmos latinos.
Medina García señaló que de esta manera la Universidad de Guadalajara continúa promoviendo las artes como una estrategia para el desarrollo individual.
Y de esta manera estamos clausurando o cerrando, digamos, las actividades de los talleres de este ciclo escolar 2019A. Los esperamos. Se la pasan bien, divertidos, y también es una forma de que la Universidad de Guadalajara pues sigue promoviendo la difusión de las artes como una estrategia para la paz, como una estrategia para el desarrollo de los individuos, y es algo muy sano.
La entrada al evento es gratuita y abierta para todo el público. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Le tengo más información. Bueno, ya escuchó usted esta invitación a estas actividades hoy a las 7 de la tarde en el Aula Magna. En más información, el alto precio del aguacate no disminuye su consumo. En Autlán de Navarro, los comerciantes y consumidores señalan que pese a los altos costos de variedades de aguacate, el aguacate Hass, por ejemplo, se mantiene como el más popular en la preferencia de los autlenses, a pesar de que el precio del criollo producido en la región es más económico. Pero bueno, se prefiere más el aguacate Hass. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene la información.
La caja de aguacate contiene 9 kilos y se comercializa a lo largo del territorio nacional. Su precio es regulado por el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, quien realiza monitoreo sobre el precio del conocido oro verde, y esta semana publica un costo mínimo de 495 pesos y un máximo de 621 pesos. El precio final por kilo de venta para el consumidor se encuentra entre 55 a 70 pesos y se justifica por el traslado del producto, pues hay frutos que provienen del vecino estado de Michoacán y otros son de las diferentes huertas del estado de Jalisco. En Autlán se comercializa la variedad Hass de primera y respeta los rangos del precio del monitoreo nacional, aunque también se comercializa otra variedad que difiere en precio y tamaño. Su precio varía entre 35 a 40 pesos por kilo, así lo señala Miguel Ángel Villa, locatario del mercado municipal.
Es que es el normal, el más cotizado, el Hass. Ajá. Y ahorita, por ejemplo, ahí tienen una caja de uno de que traen de aquí mismo de la región, más chiquito. Aquel es más económico. Directamente lo trae el señor que tiene sus huertas aquí en su campo, en su potrero, en los cerros. Pero aunque está mucho más caro, la gente tiene más demanda. La gente luego, al verlo se deja llevar por la impresión, está más grande. Habrá gente que es muy refinada en su paladar, pero aparentemente no se siente. La diferencia es cuando es del criollito, de esa temporada, del grande, ese sí es más aguanosito, a veces más amarguito. Se dan en las casas de esos grandes verdes, ese sí a veces sí tiene más, menos sabor, es más lechoso, no sabe, y cuando sabe hasta amargo. Y este pues es pura calidad, es una garantía, mantequilla le dicen, de que sabe bien sabroso. Anda este en 40 y este en 70.
Los consumidores señalaron la importancia del aguacate como acompañante e ingrediente de diversas comidas y destacaron que no importa el precio si lo indica la receta y es imprescindible en el sabor, lo adquieren tal vez en menor cantidad. También compartieron los detalles que observan antes de comprar el producto.
Pues no, porque a veces lo ocupa uno, si aunque le cueste lo que le cueste, uno no tiene donde comprar. Hay comidas que lo necesitan y hay que comprarlo aunque cueste caro.
Si está muy caro me llevo menos, sí me lo llevo. Si lo ocupo, sí.
Pues en que esté bueno, que no esté mayugado.
Pues en que no esté tan aguado, tenga buena presentación.
En lo maduro, estoy bueno para comer. Que si lo como uno muy verde, sabe como amargo, no sé.
Los que lo conocemos sabemos que no es el color, sino la textura de cómo está, ¿verdad?
Sí. La gente no conoce. El aguacate es muy delicado. Y nadie lo quiere aguado.
El cultivo y consumo de aguacate se ha intensificado en todo el mundo. Durante 2018 en Jalisco se produjeron 140.000 toneladas de aguacate en 25.000 hectáreas de cultivo. Esto de acuerdo con datos de la Asociación de Productores y Exportadores de Aguacate de Jalisco, Asociación Civil, quien también señala que cada vez más municipios se suman a la producción de este alimento relevante en la dieta de muchas personas. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues gracias, Lizeth, por esta información. Aquí nos damos una idea precisamente de lo que están consumiendo los autlenses. Y bueno, pese al precio, pues hay preferencia en este aguacate, es el favorito, el aguacate Hass. Pero también recordemos que el aguacate criollo también es muy rico, es delicioso y hay que hacer consumo de lo que se produce aquí en nuestra región, en lo local. Así es de que lo recomendamos, por supuesto. Vamos con más información, son las 9 de la mañana ya con 27 minutos. En más información, lamenta la diócesis de Autlán abusos sexuales por parte de sacerdotes. El obispo Rafael Sandoval Sandoval dijo durante la presentación del segundo plan diocesano de pastoral que se debe poner especial atención en las víctimas y sus familias. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene la información.
El obispo de la diócesis de Autlán de Navarro, Rafael Sandoval Sandoval, lamentó los casos de abuso sexual cometido por sacerdotes. Dijo, se debe hacer un análisis profundo de las luces y sombras de la Iglesia Católica.
Luego nos metimos en una segunda parte que fue muy importante. Fue como mirarse uno mismo. Cómo nos sentimos, cómo nos miramos hacia adentro. ¿Cómo nos miramos los sacerdotes? ¿Qué problemáticas tenemos? Las situaciones duras que hemos enfrentado, las cosas bonitas, porque hay flores, pero también las sombras. Hoy una de las sombras más delicadas, pues es la cuestión, me refiero al mundo. En general, a la iglesia en general, cuando mira hacia adentro, pues es lo que tanto se dice de los abusos sexuales, y hay una frase que pusimos en el centro: nunca más un abuso de menores.
El representante de la diócesis dijo que es responsabilidad de la iglesia acompañar a las víctimas y a sus familias y tratar de remediar el daño ocasionado. Señaló también se debe promover el respeto hacia las comunidades indígenas, atender la juventud aquejada por problemas como el narcotráfico y trabajar en los derechos humanos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Pues bueno, ahí tiene usted un reto que sin duda pues nos compete a todos como sociedad en pues fomentar valores y que pues somos formadores de nuestra sociedad desde nuestra familia. Bien, pues ahí tiene usted los pormenores con respecto pues a esta situación que prevalece y esta pues este lamento que hace del conocimiento público la diócesis de Autlán a través de su representante, el obispo Rafael Sandoval Sandoval, en esta esto fue durante la presentación del plan diocesano, y poner especial atención sobre todo en víctimas y sus familias. También hablaba acerca de la necesidad de reconocer los derechos de todas las personas, así como también poner atención en el tema de las poblaciones, sobre todo las personas indígenas. Pues bueno, definitivamente un compromiso que es de todos en la sociedad, con religión, sin religión, claro. 9:30, es momento de hacer una breve pausa. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo esta mañana aquí en Señal Informativa, que puede llamarnos a los teléfonos en Radio Universidad. ¿Qué opina usted acerca de este tema, de este compromiso del cual yo hablaba acerca del fomento de los valores y de crear una mejor sociedad? ¿Qué opina al respecto? 38-250-31, 38-265-32. También les recuerdo que este fin de semana, el sábado, se llevará a cabo la prueba de aptitud académica para, pues, aspirantes a alguna de las carreras de la Universidad de Guadalajara. El tiempo estimado son 2:15 para redacción y matemáticas, 50 minutos para, pues, el conocimiento de inglés. Las partes de la prueba de aptitud llevarán lectura y redacción, que lectura, bueno, comprende análisis de textos literarios, análisis de textos no literarios, vocabulario en contexto, análisis, interpretación e inferencias. En cuestión de redacción también será necesario pues estar practicando matemáticas, aritmética, álgebra, geometría, análisis de datos y probabilidad, y en inglés, lengua y vocabulario, lectura, redacción indirecta. Algo así está conformada, son las partes de la prueba de aptitud académica. Y bueno, el total de las respuestas correctas se transforman en puntuaciones a escala. No habrá penalidad por respuestas incorrectas. Bien, pues ahí tiene usted información con respecto a esta prueba que se aplica ya este fin de semana para, pues, los aspirantes a algún lugar en esta Universidad de Guadalajara. Vamos a la pausa, son las 9:31, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto recibir en cabina a el egresado de la licenciatura en Administración de Empresas de este Centro Universitario de la Costa Sur, José Alfredo Jacobo Padilla, a quien saludamos amablemente. ¿Cómo estás, José Alfredo? Bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien. Muchas gracias a la Universidad de Guadalajara por ofrecernos este espacio y poder darle información acerca de nuestra investigación.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Le acompaña también la doctora Imelda Rosana Sitzul, ella es directora de esta tesis, de la cual vamos a platicar en este momento, que por cierto, pues ha dado un fruto magnífico para este centro universitario. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida.
Sí, gracias, Elia. Muchas gracias por tu invitación y pues aquí estamos para platicar un poquito acerca de este trabajo.
Pues muchas gracias. Hace unos días nos damos cuenta de esta interesante noticia que, pues, como estudiante del centro universitario recibieron este premio nacional en el 34 Concurso Nacional de Tesis y licenciatura por parte de la ANFECA. Y bueno, nada más y nada menos que aquí tenemos a José Alfredo Jacobo Padilla, que es parte de esta tesis que se llama Organizaciones Cañeras Locales y Agroindustria, caso Ingenio Melchor Ocampo en el estado de Jalisco. Me gustaría primero que nos contextualizara un poco, doctora Rosana, acerca de esta asociación, de este concurso, en este caso, bueno, el 34, en el que participan estos jóvenes. ¿Esto de qué se trata?
Sí, bien, Elia, así de forma muy, muy sencilla te voy a platicar. La ANFECA es una asociación nacional de facultades de contaduría y administración que agrupa más de 272 universidades a nivel nacional que están agrupadas por regiones, son 7 regiones. Esta asociación, el objetivo principal es unificar y reconocer, hacer trabajo conjunto entre todas las universidades que trabajan en el área de administración y contaduría. Entonces, ya tienes 60 años, precisamente este año cumple 60 años de la fundación de la ANFECA, y año tras año, bueno, realizan diferentes eventos, todo el año están realizando eventos, y entre esos eventos está la premiación a las tesis en el área de administración. Entre esta asociación destacan pues varias universidades, pues, te podría decir que está la Universidad Nacional Autónoma de México, está el Politécnico Nacional, está el Instituto Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Guadalajara, de Veracruz, Puebla, instituciones
particulares
y públicas también. Agrupan a más de 272 universidades a nivel nacional organizadas por regiones. Entonces, en esta ocasión, bueno, tenemos el gusto y el enorme placer de estar aquí contigo, pues para comentarte que aquí el estudiante Jacobo, José Alfredo Jacobo Padilla y Guadalupe Nayeli López Cervantes, egresados aquí de la carrera de administración, pues ellos fueron reconocidas y bueno, también el gusto, es un gusto enorme también para mí, ¿verdad? De que destacar entre varias universidades que el hecho de que el trabajo que nosotros hacemos aquí en la universidad pues sea un trabajo reconocido por otras instituciones.
Y de este centro universitario, es un orgullo universitario. Sí. ¿De cuántos trabajos aproximadamente se obtuvo este segundo merecidísimo lugar que nos sabe como a primero? Nos sentimos como primero. ¿Pero de cuántos trabajos aproximadamente? Bueno, todas estas universidades que usted nos nombró participan en este concurso.
Sí, participan. Sí. Y está están por regiones. Nosotros estamos en la región 4, donde está Nayarit, Jalisco, Michoacán, Colima y
Guanajuato.
Y Guanajuato. Y entre todas estas universidades, y bueno, las universidades pues también proponen pues diferentes trabajos de tesis, todos los que se realizaron durante el transcurso del año. No sabría decirte
exactamente
el número de tesis, porque todo el proceso es un proceso muy meticuloso. De hecho, para participar, uno tiene que participar con seudónimos, únicamente el título, no se debe de mencionar ni el nombre, ni la universidad. O sea, ellos van con seudónimos, ¿verdad?
Para que haya una total transparencia al momento de elegir los mejores trabajos, ¿no?
Sí.
José Alfredo, platícanos.
Sí, pues en este concurso también se participan licenciaturas, maestrías y doctorados. En este caso competimos con todas las licenciaturas y no sabemos exactamente la cantidad de participantes, pero sí nos reconocieron con el segundo lugar y excelente. Pues fue un trabajo que nos dejó mucha experiencia y pues durante todo el transcurso, agradecidos con los líderes, con todos los participantes que fueron los productores cañeros que nos brindaron información, y también agradecerle mucho a la doctora, nuestra directora, a nuestros asesores, el doctor Arturo, su esposo, y a Evangelina Jasso, la maestra, que también fue excelente en su participación.
Claro, claro, todos llevan en esta sinergia pues un crédito importante, una participación esencial para que esto pues obtenga estos frutos y estos resultados. Pero en sí, platíquenos esta investigación, esta tesis, ¿de qué se trató? Yo ya la nombré hace un momento, pero me gustaría que tú nos platicaras, por favor, José Alfredo.
La tesis se llama Organizaciones Locales, en este caso es la CNC y la CNPR, que forma parte del grupo del Ingenio Melchor Ocampo. En este caso no hay mucha investigación, nos dimos la idea de investigar acerca de las organizaciones cañeras, porque carece de información acerca de las organizaciones. Sabemos que hay organizaciones, pero no sabemos cómo trabaja, cuál es su funcionamiento, tanto interno y externo. Y nos dimos la tarea de investigar haciendo entrevistas con los productores cañeros, encuestas también, y hasta con el líder del Ingenio Melchor Ocampo le hicimos una entrevista para poder agarrar información acerca de esto.
Organizaciones cañeras locales y agroindustria, es decir, ¿cómo están organizados? Ustedes lo plasmaron en esta tesis.
En esta
investigación. ¿Con qué finalidad? ¿Qué aporta la tesis?
Pues aporta de que reconocer el Ingenio Melchor Ocampo es uno de los representantes a nivel nacional con mejor rendimiento a nivel nacional, porque la media nacional, por ejemplo, está en 70 toneladas por hectárea, y en este caso el Ingenio Melchor Ocampo aporta más de 100 toneladas por hectárea. Entonces, es decir, que este caso del Ingenio Melchor Ocampo es como de éxito para otros ingenios. Nuestra investigación va a ayudar como a otros ingenios a ver cómo se está trabajando, cómo están las organizaciones trabajando para ver ese resultado.
Es decir, se plantea aquí o se deja ver cómo están organizados para que esto pueda ser productivo en una empresa como esta, ¿sí?
Sí, porque dentro de las mismas organizaciones pues ofrecen apoyos a los productores, ya sea como financieros, técnicos y toda esa parte. Se fue construyendo ya más de 70 años aquí en la región estas organizaciones, y van apoyando a los mismos productores todo lo que necesitan. Y pues sí, ha resultado muy bien, porque dentro de las investigaciones, de las encuestas, los resultados fueron muy buenos para las organizaciones.
Claro, ¿ustedes esperaban este lugar o solo participar? Platícanos.
No, solo por participar, no. Yo pensé que ya lo resultados se habían dado.
Ajá.
Yo dije, ya, no sé, ya dieron los resultados. Y hace poquito, como en 2 semanas, me habló la doctora de que no, tuvieron un segundo lugar. Y dije, ¿en serio? ¿Cómo? Sí, un excelente trabajo, que gracias a todos los que participaron, pues se llevó a cabo un buen trabajo.
Y bueno, sobre todo aquí cuenta mucho, pues, esa dirección, doctora.
Ah, sí, gracias.
¿No?
O sea, es un trabajo en equipo. Yo creo que aquí todos hicimos el trabajo que nos correspondía. A lo mejor yo, bueno, en mi papel como guía para que ellos hagan el trabajo, en el caso de Jacobo, de Nayeli, son personas muy dedicadas, muy inteligentes, muy responsables, hicieron su trabajo en el momento, en el tiempo que se debió de haber hecho. Los asesores también, en la parte que a ellos les correspondía, pues hicieron su trabajo. También, bueno, hay que destacar mucho el trabajo que hicieron también los líderes por parte de las organizaciones fuera, porque sin ellos difícilmente nosotros hubiésemos hecho este trabajo. Tengo que agradecer a los líderes cañeros, Juan Rivera, el ingeniero Gabriel Blacayer,
Zúñiga.
Choizúñiga, también por parte del ingenio, que nos abrieron las puertas, nos explicaron el funcionamiento, porque el trabajo, el objetivo principal de aquí era identificar por qué el ingenio Melchor Ocampo destaca como uno de los ingenios a nivel nacional con los más altos rendimientos en fábrica y lo con la más alta productividad. Entonces no entendíamos, bueno, queremos estudiar qué es lo que está sucediendo. Entonces a nivel interno, que es una información difícil de repente obtener, ¿verdad? Porque pues no tan fácilmente se abren las organizaciones y que te platiquen de qué forma trabajan y de diferentes puntos de vista, por ejemplo, desde los productores, el mismo ingenio, la misma fábrica y lo que es la agroindustria y los líderes. Entonces, ver los diferentes puntos de vista, cómo ellos interpretan, cuál es el trabajo, la función que tiene cada uno de ellos, interpretarlo y a través de métodos, que es parte de nosotros como académicos, ¿verdad? Como investigadores, aplicar a través de una metodología, a través del FODA, a través del EFI, de identificar las variables y el EFE, cuantificar esas variables, sacar conclusiones, hacer un análisis. Bueno, creo que eso ya fue parte de los estudiantes, pero esto no hubiese sido posible si ellos no nos proporcionan la información. Entonces,
principalmente.
Yo creo que vale la pena destacar, porque a veces no conocemos realmente cómo trabaja. Tenemos aquí cerca las áreas productivas, la agroindustria, el ingenio, las organizaciones, y de repente nos hacemos una idea de desde nuestro particular punto de vista, ¿verdad? ¿Qué son y qué es lo que están haciendo? Pero a la hora de platicar con ellos y de adentrarse en el funcionamiento, vemos que por algo están ellos y destacan a nivel nacional como uno de los ingenios más productivos. Por lo menos en los últimos años han ocupado entre el tercer y cuarto lugar. No han bajado de ahí en cuanto a rendimiento a fábrica. Sí, es uno de los ingenios más productivos. Entonces, después de realizar este estudio, entendemos por qué, que son muchos factores, ¿verdad?
Claro.
Que se inicia desde la productividad en campo, pero mucho tiene que ver la gestión también,
claro,
la confianza de los productores hacia los líderes y el papel que desempeñan. Todo esto regulado bajo una ley, que es la Ley Sustentable de la Caña de Azúcar.
¿A qué punto llegaron? ¿A qué conclusión con respecto a esta forma de cómo están organizadas estas asociaciones cañeras y demás para que sean productivo el ingenio? ¿Cuál sería como esa punto clave de, pues seguramente muchos, pero alguno que tú destaques como manera de conclusión? ¿Ese éxito que tiene este ingenio es por la forma en cómo están organizados o qué destacas tú de tu tesis?
Pues tiene que ver un trabajo en conjunto más que nada. El trabajo por parte de los productores cañeros y también por los líderes y el ingenio Melchor Ocampo, porque hay un comité donde se lleva a cabo todo esto, estos temas, si suben los precios, los insumos, todos esos temas se toman ahí en el comité, pero sí tiene que haber una participación entre ambas partes, en las terceras partes, y más que nada también como el interés que tiene el productor en seguir mejorando su cultivo y la zona donde vivimos, que es una zona, el suelo muy productivo para la caña de azúcar.
Y bueno, ¿se pudieron también entender como a diferencias con otros ingenios? Bueno, porque aquí en la zona tenemos el de Casimiro Castillo, Tamazula. ¿Hubo algunas cuestiones que pudieron ustedes destacar en distintos?
Pues en realidad lo del Casimiro Castillo está con un rendimiento que es a la media nacional, de 70 toneladas por hectárea. Yo tengo pues un parentesco que también tiene caña de azúcar, yo soy de Cuautitlán y también toda esa zona es cañera, y se ve cómo se organizan allá las organizaciones, cómo están controlando pues lo del caña de azúcar, y es muy diferente aquí. Aquí hay más apoyo, más así, están al tanto con el productor de qué necesita, qué hace falta, hasta personal se ocupa para iniciar todo el proceso, hasta personal te dan esa oportunidad, pues financiamiento lo puedes dar durante liquidación, en tu liquidación de zafra. Todo está muy bien organizado. Y pues no conocíamos esa información, nos dimos la tarea de conocerlo.
Lo que aporta esta tesis entonces es que pudiera replicarse en otras organizaciones aquí cercanas. ¿Tú qué opinas, José Alfredo?
Pues puede ser un punto interesante de cómo se organizan.
Doctora Rosana.
Sí, sí me gustaría comentarte, Elia, de que, bueno, esto es parte de los objetivos que tenemos dentro de nuestro cuerpo académico.
Sí.
Bueno, yo pertenezco a un cuerpo académico conformado por el doctor Arturo Moreno y Óscar Guzmán, donde se plantea este proyecto. Y sí, efectivamente, hicimos el trabajo de forma inicial, vamos a decirlo, que aquí en el Ingenio Melchor Ocampo, pero la idea es validarlo y hacer una réplica, ni por qué no a nivel estatal. Estamos en pláticas también con otros profesores académicos de Ciudad Guzmán, posiblemente vamos a iniciar también en el ingenio de Tamazula. Entonces, sí, lo tenemos en mente. Bueno, también aprovechando eso, te quiero comentar que este es un proyecto muy amplio, de cual se tiene varias líneas de investigación. Aquí en este caso trabajamos con Jacobo lo que es la parte de organización, pero también tenemos la evaluación de la productividad en campo, tenemos otros proyectos de la cosecha en verde, también tenemos ahorita y otra tesista trabajando sobre cuestiones de jornaleros agrícolas, de los que trabajan en la caña. Es un trabajo que, el trabajo de investigación no termina. Entonces claro, hay muchas líneas de investigación, pero en lo particular en esta área que trabajamos con Jacobo, bueno, yo quedé fascinada. Y también trabajan, bueno, otros profesores, como te comentaba, de otros departamentos de que participan en la maestría en Administración y Gestión Regional, en la maestría en Ciencias Agropecuarias, y del departamento al que nosotros participamos, el de Departamento de Administración y Producción Agrícola. Pero sí vamos a seguir trabajando en este, en el tema de la caña de azúcar.
Cuando se habla de esa vinculación en concreto de apoyo hacia lo que se requiere allá afuera de las aulas, me viene a la mente estos proyectos. Efectivamente, cumpla con esa misión la universidad, estar haciendo, pues mediante esas investigaciones, esta vinculación en concreto a las realidades. En este caso, pues replicarlo en otra zona, lo que ustedes ya investigaron aquí, sería algo pues magnífico, ¿no? Para crecer y producirlo, sobre todo, hacer exitoso esta parte. Es una premiación, es decir, un premio a la tesis, pero también esto creemos que es un premio para la Universidad de Guadalajara, para este centro universitario, orgullosamente, pues este trabajo que ustedes han destacado, y estamos pues muy orgullosos de lo que ustedes han hecho y que han puesto muy en alto el nombre de esta región y de este centro universitario. Doctora, felicidades.
Gracias. El próximo viernes 7 de junio se van a entregar los reconocimientos en la ciudad de Mérida, Yucatán. Bueno, no sé, Jacobo, ojalá que pudieras, bueno, estamos viendo la posibilidad de asistir.
Los dos chicos que están involucrados en esta tesis, ¿quiénes la realizaron?
Sí.
¿Eres tú y otra compañera tuya?
Sí, Guadalupe Nayeli, era compañera también egresada de la misma carrera de administración.
Ajá.
Y pues no, sí nos gustaría participar e ir a recibir ese premio.
¿Y qué falta? ¿El apoyo económico? Sí, pues hacer la gestión necesaria para que puedan estar también ellos allá, ¿no, doctora? ¿O qué sigue?
Yo sí, voy a hacer todo lo posible.
Sí, pues todo nos queda ya pues tiempo, ¿verdad? Como
sí,
unos 15 días.
Sí, pero ya falta poco, ya falta menos, y ojalá que pudieran estar ahí haciendo, pues recibiendo este premio, ¿no?
Sí.
Esto va a ser en Mérida, entonces, la premiación.
El próximo 7 de junio.
Uh-huh.
Si Dios quiere, bueno, haremos todo lo posible para poder asistir.
¿Cómo surgió esa idea de, es una tesis sobre esto porque es para obtener su grado de licenciatura, ¿no es así?
Uh-huh. Pues yo, sí, es así. Pero yo quería hacer una tesis desde que iba a terminar ya la licenciatura, estaba en octavo, dije, voy a hacer una tesis. Y estuve preguntando, y ya me dijeron, no, pues la doctora está trabajando en algo así relacionado con la caña de azúcar. Y me invitó, me dijo, está así, tengo varias investigaciones.
Wow.
Y hay una investigación que es agricultura por contrato, que también en este caso, pues recalcar que la investigación de agricultura por contrato también está muy bien, porque es una forma de vender, pues está bien, porque haces un contrato para vender tu producto.
Bueno, se lo dejamos a otros tesistas, doctor.
Sí, bien. Bueno, yo quiero aprovechar también tu espacio, y aunque bueno, he convivido en este último tiempo con Jacobo y con Ayeli, ellos saben de antemano que no es necesario, ¿verdad?, que yo se los diga. Ellos fueron mis estudiantes cuando ellos recién ingresaron a la carrera de licenciatura, y me tocó impartirles un curso de economía en primer semestre. Son dos estudiantes, desde un punto de vista, desde que yo los conocí, son excelentes, excelentes personas, muy inteligentes, muy responsables, y siempre para mí destacaron por eso. Entonces, en el momento que se acercó Jacobo y que me comentó, porque sí me acuerdo que casi desde sus inicios me decía que le gustaba hacer el trabajo de investigación, y luego me planteaba de un trabajo
del
y así
café.
Yo le del café me dice porque él quería hacer un trabajo sobre café en Cuautitlán, igual lo puedes hacer para la maestría. Entonces y me llamaba mucho la atención, ¿verdad? Porque pues esto no es muy común, de que a inicios todavía de la licenciatura ya está empezando en hacer trabajos de investigación. Entonces yo sí lo escuchaba y decía, sí, sí, claro que sí. Y ya cuando él ya estaba terminando y se acercó conmigo, y le dije, pues excelente, mira, aquí está esto. Y ya platicamos, y yo creo que se dio. Yo creo que pues coincidió todo, la disponibilidad, el tiempo de ellos, la dedicación que ellos tienen, la responsabilidad y esas aspiraciones, porque son personas con aspiraciones muy grandes. Yo espero que todos esos sueños que tienen, que
se cumplan,
que los logren cumplir.
Qué
entonces,
bueno.
Y bueno, este es un trabajo que hicimos, pero fue un trabajo en equipo, pero principalmente pues ellos fueron los que se sentaron, se desvelaron y pasaron,
hicieron
pues,
ese trabajo,
hicieron
de campo.
Todo ese trabajo de campo y todo.
Muy bien, pues bueno, como dice la doctora Rosana, pues sigue la maestría, ¿no, José Alfredo?
Sí, hay que prepararnos, seguir estudiando.
Muy bien, pues ¿algo más que ustedes quieran compartirnos?
No, pues te agradezco a ti, Elia, por darnos este espacio y poder compartir con nuestros compañeros aquí de la universidad, que de repente pues uno hace aquí el trabajo de investigación y nos da gusto, ¿verdad? Pues es un trabajo a lo mejor muy sencillo, nuestro granito de arena, que lo que hacemos día a día y lo hacemos con mucho gusto, pero nos da mucho más gusto cuando nos lo reconocen por otras universidades,
¿ya? Bueno, dice usted sencillo, pero ganó un segundo lugar merecido y que nos sabe a gloria, nos sabe como ese primer lugar. Felicidades. Sí, ¿algo más que quieras compartir, José Alfredo?
No, pues muchas gracias, agradecer a la universidad y el espacio de Radio Universidad y también a la doctora que siempre estuvo al tanto de nosotros en todo lo que ocupamos, si nos faltaba algo en apoyo económico, en traslados, también siempre estuvo disponible, hasta en renta de departamentos y
qué
todo.
Barbaridad.
Siempre nos apoyó,
sí,
y trabajamos durante como un año y medio más o menos.
Wow.
Muy agradecido con ella y con su esposo y con la doctora Jasso también.
Pues enhorabuena, sí, y muchas felicidades.
Sí, gracias.
Gracias, doctora, por esa sensibilidad con sus alumnos, porque gracias a eso se pueden lograr, pues ya vemos, metas,
sí,
como esta.
Sí, gracias a ti, Elia. Bueno, también quiero reconocer a, pues, a la universidad, uh-huh, a la gestión. Bueno, estos apoyos, como dice Jacobo, no son apoyos, tal vez yo los dé directamente, pero sí para eso trabaja uno, para gestionar, y a nuestro cuerpo académico, porque esto es un proyecto de cuerpo, uh-huh, académico que se gestionó, es un apoyo por parte de la Secretaría de Educación Pública que nos llegó una cantidad que está directamente para el trabajo y nosotros lo ocupamos para lo que es, para, uh-huh, el trabajo de campo. Entonces, nosotros no hacemos uso directo, sino para las personas que están haciendo el trabajo de investigación, que al final de cuentas, pues, se va a ver reflejado en nosotros, ¿verdad?
Así
porque
es.
Nosotros lo trabajamos. Entonces, estos son recursos que gestionamos a través de nuestro cuerpo académico que llegó y que fueron utilizados para los estudiantes y que son utilizados también para los que quieran participar o están participando, porque todavía tenemos tesistas que
en
están
en ello
trabajando.
Radica ese mérito también, sí, por supuesto, de hacer que finalmente ese recurso sea bien aprovechado.
Exacto,
para lo que viene.
O sea, se aplica para lo que es, para el trabajo de investigación.
Pues enhorabuena, muchas felicidades, sí, y que sigan teniendo pues estos logros. Estamos muy contentos de poder dar esta información acerca de este premio de la tesis, Organizaciones Cañeras Locales y Agroindustria, caso Ingenio Melchor Ocampo en el estado de Jalisco. Muchas felicidades por ese segundo lugar ante la ANFECA, este premio nacional de tesis. Muchísimas felicidades.
Pues
felicidades.
Muchas gracias.
Gracias.
Nosotros vamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Ya estamos de regreso con más información. Déjeme compartirle que esta mañana están con nosotros alumnos de la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas y de la Escuela Amado Nervo, las alumnas de la Licenciatura en Turismo del sexto semestre que coordina el maestro Julio Mendoza. Bueno, han venido a Radio Universidad para realizar esta práctica de turismo social y están conociendo y haciendo un recorrido por los lugares importantes, emblemáticos de este centro universitario. Es por ello que hoy nos acompañan estos niños, que nos da mucho gusto saludar. Bienvenidos, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Bien.
¿Cómo te llamas?
Luis Emiliano Bacafeja.
Muy bien. Y luego nos acompañan acá de este otro lado. ¿Tu nombre?
Julio César de Barriola.
Muy bien. Y luego nos acompaña
Camila Débora.
Bienvenida. ¿Y luego?
Regina Débora.
Uy, muy bien. ¿Qué andan haciendo?
Pues estamos visitando la escuela del curso.
Ajá.
De la universidad para verlo. Nos van a hacer un recorrido.
¿Y están contentos?
Sí.
Eso, vienen con toda la actitud para aprender y hacer este recorrido pues de la mejor manera. Pues aprovechamos este momentito para que manden un saludo, ¿te parece? Adelante, mándalo.
Muy bien, yo le mando un saludo a mi mami.
¿Cómo se llama?
Brenda Brenda.
Brenda. Brenda Ceja, le mandamos un saludo cordial, que aquí está Emiliano en la radio. Dile, mami, aquí estoy en la radio, dile.
Mami, aquí estoy en la radio.
Eso. Y luego ustedes también van a aprovechar para mandar un saludo. Manden su
Yo
saludo.
Yo le mando un saludo a toda mi familia que está recorriendo ahí por no sé dónde, que está escuchando la radio.
Ajá. Y luego también manda tus saludos. Bueno, adelante, manda tus saludos. ¿A quién le quieres mandar un saludo? ¿Quién nos está escuchando allá en la radio en tu casa? ¿Tus papás? ¿Tus hermanos? ¿Tus maestros? ¿Tus compañeros? A ver.
Don Nico.
¿Eh?
Don Nico.
¿A Don Nico? Ándale, pues mándale un saludo, dile, Don Nico, aquí estoy en la radio, dile.
Don Nico, aquí estoy en la radio.
Eso, a los que van escuchándonos en el camioncito.
Yo creo que mi bisabuela ya está ahí escuchando la radio.
Eso, pues un saludo para los compañeros, los maestros y todos los amigos de estos chiquitines que hoy nos acompañan aquí en la cabina de la Escuela Lázaro Cárdenas y del Amado Nervo. Un saludo para sus compañeros, ¿De cuál escuela?
Lázaro Cárdenas.
Eso, un saludo para los alumnos de la Lázaro Cárdenas y otro para los de
la Escuela Amado Nervo.
Eso, muy bien. Bueno, pues un aplauso para ustedes, que sigan disfrutando el recorrido. Sus maestras, un aplauso para aquí, para sus guías de turismo, las maestras. A sus maestras y, bueno, pues a las chicas del sexto semestre de la carrera de turismo que están haciendo esta práctica de trabajo social. Mucho éxito y gracias por también traerlos aquí a la radio. Felicidades. Vamos a con más información.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, más de 63,000 jóvenes presentarán examen de admisión a licenciaturas en la UDG. Este sábado 1 de junio, 63,392 aspirantes realizarán el examen para ingresar a una de las licenciaturas ofrecidas en los 15 centros universitarios metropolitanos y regionales de la red universitaria en Jalisco para el calendario 2019B que inicia actividades en agosto próximo.
Señal Estatal.
Contraloría descarta anomalías en el programa A Toda Máquina. La Contraloría del Estado solo encontró faltas administrativas en la licitación del programa A Toda Máquina de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por el cual se pagarán más de 3,634 millones de pesos en el sexenio. La dependencia dio a conocer a través de un comunicado de prensa que esas irregularidades no comprometen el resultado mismo de la licitación ni afectan la validez del contrato.
Señal Nacional.
Lanzan en México el plan de la ONU contra violencia y feminicidios como parte de una iniciativa surgida en la 73 Asamblea de la ONU. Esta mañana, el gobierno mexicano lanzó con el organismo 5 de sus agencias especializadas y la Unión Europea un programa para enfrentar la violencia contra las mujeres con énfasis en el tema del feminicidio, cuya incidencia en la región es muy elevada.
El resumen.
Toman protesta directores de división del Centro Universitario de la Costa Sur. Sesiona el Cabildo Infantil en el Ayuntamiento del municipio de Autlán de Navarro. El CU Costa Sur promueve las artes como una estrategia de desarrollo individual. Lamenta la diócesis de Autlán abusos sexuales por parte de sacerdotes. Alto precio del aguacate no afecta el consumo en el municipio de Autlán. Más de 63,000 jóvenes presentarán examen de admisión a alguna de las licenciaturas que oferta la Universidad de Guadalajara. Contraloría del Estado descarta anomalías en el programa A Toda Máquina. Lanzan en México plan de la ONU contra violencia y feminicidios. Movimiento feminista vuelve a proponer aborto legal en Argentina en el año electoral.
If I give up forever to touch you.
Gracias por escucharnos, por sintonizarnos, por seguir esta frecuencia de Radio Universidad 102.3 FM. Yo me despido a nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio y, por supuesto, le invito para que continúe con nosotros en nuestra programación habitual. Me despido con esta frase de Benjamin Franklin, este político, científico e inventor estadounidense. Dice, de aquel que opina que el dinero puede hacerlo todo, cabe sospechar con fundamento que será capaz de hacer cualquier cosa por el dinero. Que tenga usted un maravilloso día. Continúe con nosotros aquí en Radio Universidad. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.